tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy jueves 21 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, un placer la participación de nuestra querida colega, la periodista Cari Roca. Así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Dio inicio hoy en Victoria de las Tunas el juicio contra los 13 cubanos acusados del robo de una embarcación de pesca desde Puerto Padre, Las Tunas. Google anuncia que ya puede descargar el programa Chrome en Cuba. Guardia Costera de Estados Unidos informó este miércoles la repatriación de 39 cubanos recogidos en los últimos días. Y también detienen a 7 cubanos indocumentados en Risaralda, Colombia, quienes procedían de Ecuador. En Panamá, simpatizantes del régimen cubano intentan boicotear presentación de libro crítico con Fidel Castro. Presidente venezolano Nicolás Maduro visita Cuba y Castro lo lleva a ver sus campos de moringa. Jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Colombia liderea el grupo que negociará en La Habana el cese al fuego con las guerrillas de la FARC. Y finalmente identifican al hombre que decapitó a periodista estadounidense. Bueno, un placer como siempre en esta tarde ya contar con el control técnico de semanal, la producción a cargo de Felito Oviedo y aquí ya, pues, como todas las tardes hasta ahora, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Buenas tardes, viendo a Ever. Hola, Ofelia, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás tú?
Yo bien, mirando las cosas, mirando.
Mirando y dejando.
Correr. Mirando y dejando. Por cierto, Cari, vamos a ver si establecemos en breve contacto en Puerto Padre, vamos a ver si podemos hablar con la mamá de Dunier. Algo ha estado ocurriendo en las últimas horas en el juicio de los cubanos del Ferro Cemento. Pero sumado a esto, brevemente, mientras establecemos la comunicación,
sí.
¿Qué te parece? Ya fue nombrado un alto general, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Colombia va a ser uno de los militares que en La Habana va a liderar el grupo por parte del ejército para negociar el cese al fuego.
Te dije ayer que creo que están dando pasos, porque ya se ha involucrado, Tomás, unos sectores que no estaban envueltos anteriormente. Y vemos también cómo ha bajado, y te lo dije ayer y te lo repito hoy, el nivel de presión por parte del grupo de la FARC. No es menos cierto que ellos quizás entraron en este tipo de actividad para sacar un beneficio y por el camino se han dado cuenta de que solitos se han enredado en un proceso de paz que yo también estoy sorprendida del giro que ha dado. Ellos han oído a las víctimas, indudablemente la parte fundamental ahora es esto que ha ocurrido. El general Javier Flores del Estado Mayor Conjunto es ni más ni menos el que va a negociar el cese al fuego. Aquí es donde, como se dice en buen cubano, la mula tumba Genaro, porque ellos no han cesado. Ellos no han declinado en su actitud hostil de mantener las acciones en distintos lugares, hasta oleoductos han volado. Vamos a ver qué cosa es lo que sale de este proceso de paz que, te digo, tiene mucha importancia para Cuba. Me huelo cosas que ya veremos.
Cari, vamos a hacer una breve pausa aquí en nuestro espacio. A la vuelta, o trataremos de intentar nuevamente contacto con Puerto Padre, o hablaremos entonces, a su vez, con Moisés Leonardo Rodríguez en Cabañas, provincia Artemisa. Regresamos en breve.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy en Contacto Cuba, el 1 de septiembre los alumnos vuelven a las clases. Pero ¿qué les preocupa a sus padres? Entérese aquí, en Contacto Cuba, con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9:30.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfruta. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 21 de agosto, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Vamos a decirle a nuestra audiencia, seguimos intentando localizar en Puerto Padre pues a la mamá de uno de los cubanos que va a ser juzgado, que está siendo juzgado hoy en Las Tunas por la salida del ferrocemento. No ha sido posible. Vamos a seguir dando, Cari, espacio aquí a nuestro programa, pero en algún momento, cuando Félix establezca la comunicación brevemente, vamos a ir a Puerto Padre. Pero ya desde Cabañas, allá en el municipio de Mariel, la nueva provincia de Artemisa, un placer presentar, como siempre, al destacado periodista y miembro de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés, un placer, como siempre.
Buenas tardes para todos.
Bueno, ¿cómo estás tú?
Bueno, bien, bien, dentro de lo que es posible, ¿no? Viendo las cosas increíbles que pasan aquí, pero bueno, el tiempo no nos da para contar la odisea de una viajera primeriza. Un aire acondicionado roto que demoró la salida de un avión, lo tuvieron hasta tardísimo sin comer nada ahí en el aeropuerto, pues, poco a poco los trasladaron hasta que al fin pudieron, desde las 10 que debía salir el avión, hoy pudieron desayunar en la mañana. Y vamos a ver cómo se hace el viaje ahora.
Óyeme, Moisés Leonardo, vamos a hablar en breve sobre algo insólito, un reporte que tienes de lo que ha ocurrido con pacientes, mujeres embarazadas del centro prenatal de ahí del Mariel. Pero antes, una fecha histórica que se conmemora hoy, y creo que es interesante para ti un comentario breve sobre esto. Se cumplen 46 años, un día como hoy, la invasión a Checoslovaquia por tropas rusas y del Pacto de Varsovia. Lo interesante de este evento fue la postura que tomó el gobierno cubano y específicamente quien gobernaba en aquel momento, el señor Fidel Castro, aliándose y apoyando la invasión rusa. ¿Recuerdas la fecha?
Sí, ¿cómo que no? Mucho más joven yo, pero recuerdo cómo se tomó partida a favor de la invasión. Estos ahora que se brindan para diálogos de paz, que han dejado de fomentar guerrillas y mandar ejércitos a terceros países a morir a los cubanos, ahora son pacifistas, pues sí, como que no, estuvieron al lado de la invasión. Y entonces ahora metidos a criticar también lo que está ocurriendo con esta situación de en Ucrania. Es decir, que ellos, como siempre han sido, lo que les conviene, lo que es bueno para sus fines, lo bendicen. Lo que es contrario a sus fines, lo maldicen. Siempre han sido así. No han cambiado en lo absoluto. 46 años han pasado y son los mismos. Los mismos.
Bueno, óyeme, Cari y yo interesado por conocer pues esta denuncia que te llegó de las propias víctimas, las embarazadas. que ha estado ocurriendo en la casa, el hospital prenatal de ahí de Mariel. Cuéntanos.
Mira, déjame intercalar un momentico, nada más un breve comentario. Una persona, un cubano que está radicado en Estados Unidos, estuvo hace 8 meses en Cuba. Cuando llega ahora, me comenta, lo primero que me comenta, dice, oye, ¿cómo se ha deteriorado esto en 8 meses? Hay un proceso de deterioro continuo en el país. Y ahora ahí se incluye esto que te voy a decir. En Cabañas teníamos una casa de estas, las mujeres que tienen amenazas a aborto, algún tipo de dificultad, al hogar materno que les llaman, las ingresaban en este hogar materno, la casa de unas personas que se fueron del país, la adecuaron muy bien, todo el mundo contento. Hace aproximadamente 2 años, en esta política de ahorro, en este abandono del socialismo que dicen ellos que es el superfeccionamiento, pues quitan la casa de aquí para ahorrar y la ponen en Mariel. En Mariel estaba al lado de lo que fue el hospital de Mariel, que ahora es un policlínico, por el alto grado de deterioro y la ineficacia de ese lugar. Bueno, las tuvieron ahí, las cosas iban aceptablemente. Ya los cabañenses y otros tenían que trasladarse hasta Mariel con las grandes dificultades del transporte, pero las atendían ahí debidamente, porque esa es una cosa que sí hacen, porque si no se atienden bien a las gestantes y a los niños, se afectan las estadísticas. Insisto en recordar esto, que no es un problema de humanismo, sino ante todo de cifras. Pero bueno, se hace. Y entonces estuvieron allí por bastante tiempo, pero que hace poco quitan también el materno, el local aquel, y las trasladan a lo que fue el hospital de Mariel, en una sala ahí. Y ahora resulta que viene una vecina y me dice, oye, una vecina en estado de gestación, y me dice, mira, chicos, me botaron de allá. ¿Cómo que te botaron, chica? Entonces me explica. Una funcionaria, una directiva de salud, les explicó que no había comida para mantenerlas allí y que entonces le iban a dar de alta a las que fuera posible, a las que menos riesgo tuvieran. A otra parte las trasladaron hacia el hospital de Guanajay, el hospital que le quitaron a los vecinos de Guanajay, que existía de antes de la revolución, y que lo pretenden convertir en un materno infantil. Y 2 de las embarazadas, no sé en qué estado estarán, que no las pudieron mover. Y lo último que nos llegó de información es que las empleadas ahí tuvieron que pedir 30 huevos prestados para poderle dar alimentos hasta el martes, que se suponía que debían ingresar los alimentos del lugar. Increíble, pero cierto. Altas por falta de alimentos.
¿Qué te parece, Cari?
Oye,
sí,
no, estoy oyendo a Moisés Leonardo y verdaderamente, figúrate, es el colmo, porque indudablemente nosotros las mujeres, cuando ya estamos por dar a luz, ¿no?, necesitamos pues de una alimentación mucho más llena de proteínas. Tenemos una criatura dentro de nosotros, o más de una, y que justamente se conserve esta crisis, se mantenga y las expulsen de un hospital porque no tienen alimento. Y vemos después, vamos, lo vemos todos en las redes sociales, lo que ofertan para el turismo en los lugares de recreación. Es lamentable, Tomás, pero es el eterno problema que yo señalo, de que es un régimen que desprecia al cubano y lo trata como ciudadano de quinta, sexta o séptima categoría, sin importar raza, religión, sexo. Es la globalización del desprecio.
Y ese no es, Moisés Leonardo, el único problema que hay por estos días. En Cabañas, según escuché el reportaje tuyo hoy en el noticiero, pues también ha habido visitas en las últimas horas de miembros del Ministerio de Salud Pública alertando pues que hay brote de dengue en Cabañas. ¿Qué se sabe? ¿Qué se ha podido averiguar? Porque el gran tema aquí, Moisés Leonardo, siempre es que sí, hay que tener precaución. Cuéntanos qué te dijeron, pero nunca se dice de cantidad. ¿Cuál es el cuadro?
Bueno, continuamos con lo que señalé al principio, es decir, ese cubano que vino y notó que en 8 meses hay un deterioro. Esta situación se inserta en el deterioro acelerado que están teniendo las cosas, y continuo, sobre todo continuo. Mira, vienen 2 empleadas de salud pública, me dicen, mire, somos de salud pública, nosotros estamos averiguando si hay personas con fiebre aquí en la casa. Le digo, ¿fiebre? No, chica, aquí no tenemos personas con fiebre, ¿qué es lo que está pasando? Dice, no, mira, es que hay un brote de dengue, utilizó el término, Alejandro Sánchez, otro defensor de derechos humanos que estaba aquí en la casa, y yo nos quedamos boquiabiertos, nos miramos, esto qué cosa, utilizaron el término, cosa rarísima. Y explicaron que bueno, que había que limpiar los patios, extremar las medidas, y ahí en un momentico nos recitaron las medidas, todas estas cosas. Pero mira, no sabemos la cantidad, porque le pregunté a la muchacha que habló, que tomó la batuta, y ella me dijo no, y cambió la conversación inmediatamente. ¿Qué es lo que está pasando? En Cabañas hace ya 2 meses aproximadamente, Comunales no tiene fondos para pagarle a sus trabajadores. Entonces ya las calles, las orillas de las calles, no se chapean. Está la hierba por todas partes a su gozo, con este verano, con el agua que está habiendo. Y por otro lado, las zanjas que actuaban como alcantarillado original del pueblo, que todavía existen y todavía tienen esa función con muchas de las casas, pues están de hierbas y basura hasta el tope, tupidas, acumulando ahí de lo mismo desechos de cerdo, que de todo cuanto pueda imaginarse. Y entonces, al no limpiarse la zanja, al no chapearse, al haber jabitas de nylon volando por todas partes que se meten entre las hierbas y empiezan a acumular agua limpia de la que necesita el mosquito, bueno, por vez primera se ha dado que en Cabañas tenemos dengue. Llamaba la atención Alejandro Sánchez, que fue trabajador del mosquito por mucho tiempo, me decía, mira chicos, siempre el comentario es que en Cabañas nunca habíamos tenido casos de dengue, que casi nunca se detectaba un foco de mosquitos Aedes aegypti. Sin embargo, mira ahora este brote, bueno, ¿y a qué se debe? Los trabajadores de la campaña hacen su trabajo bien, porque nos consta aquí lo que vemos en la calle, lo que nos comentan otros trabajadores, pero hacen su trabajo bien, es decir, que no ha habido un cambio en el trabajo y en la seriedad del trabajo de estos trabajadores, valga la redundancia. Es decir, que no se puede achacar a ellos el brote que hay. El brote está condicionado por la suciedad, por el estado deplorable de higiene y de salubridad que hay en el poblado, que se manifiesta en esto de las zanjas atestadas de desechos, de basura, las jabas volando entre los hierbazales creando focos para la transmisión del mosquito. No es el tanque del vecino, no, son esos focos por la suciedad en que está el poblado. Y por otro lado, y con relación a los trabajadores de la campaña, es admirable lo que están haciendo. Yo no sé cómo trabajan todavía, porque cuando se hizo el aumento de salario a los trabajadores de salud, a ellos les aumentaron efectivamente el salario, pero les quitaron en la estimulación que les daban. Conclusión, que están ingresando lo mismo, que siguen con las mismas penurias, con la necesidad de un país donde el salario no alcanza. Se lo elevan a esos trabajadores, pero a ellos los pobres les suben el salario hasta la cantidad que equivalía a lo que recibían cuando recibían además la estimulación. Es decir, que se han quedado sin estimulación. Y a pesar de eso, siguen haciendo bien su trabajo. Son admirables los trabajadores. Y lo que pasa que el marco en que realizan su trabajo es un desastre. Y debo además decirte que tenemos también en el poblado la situación del abastecimiento del agua. Mira, hoy entró agua, hacía 10 días que no entraba. Es intermitente el suministro, un agua que yo envié también el reporte a Cubanet, es un agua sucia, a pesar de la mentira que dijo la periodista en el noticiero de televisión hace unos días, de que a Cabañas se le servía abundante y exquisita agua. Ni abundante ni exquisita, agua sucia. Que la comparé en una foto que tomó mi esposa de la llave directa cuando entraba y la pusimos al lado de un agua salida de un aparato esto de filtrar, y aquello era un contraste.
Ahora figúrate, Cari, 10 días sin agua, 10 días sin agua. ¿Cómo resolver la situación personal de un hogar 10 días sin agua?
Imagínate. No, eso indudablemente bueno, es algo que ya se ha hecho letal en Cuba, no es viral, ya es una epidemia. Moisés, quería hacerte una pregunta porque hoy ha hecho titular en muchos medios informativos el hecho de que la compañía Google Chrome pues ha abierto no su dispositivo para descargar en Cuba. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, el país cuenta ya con 1.014.000 computadoras y más de 2.9 millones de usuarios de Internet. Y desde luego se señala
que estas cifras a lo mejor no concuerdan con la opinión de algunos cubanos. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto?
Espérate, repíteme, ¿a cuántos cubanos dicen ellos que acceden a Internet?
2.9 millones.
Ah, 2.9 millones y un millón de... Bueno, entre el millón de computadoras esas que tienen los cubanos deben estar las que nos han decomisado a los opositores la seguridad del Estado cubana, que se las utilizan y se las repartirán entre ellos. Entre ese millón de computadoras deben estar las que Pastores por la Paz les traen para que ellos distribuyan entre su gente. Es decir, allá habrá un millón de cubanos de los que están en esto, con esto, y no sé, por vínculos afectivos, las amiguitas, ¿no? Pero un millón de cubanos, muy pocos cubanos tienen la computadora, pero conectados a Internet, 2 millones. No sé, tendría que ponerme a observar en qué lugares pueden ser esas conexiones así. Sí sabemos que hay lugares poblados donde, en Ciudad de La Habana y en poblados más de más vida, donde sí se hacen conexiones entre computadoras, los muchachos juegan, intercambian, puede, pero no, ese acceso a Internet en Cuba debe ser un acceso a Internet por la izquierda, como se dice, navegar media horita. Yo conozco muchachos que trabajan con el Estado que tenían acceso a Internet y recientemente se los quitaron, muchachos que tienen que ver con estadísticas de enfermedades transmisibles sexualmente en Cuba. Y les quitaron el acceso a Internet. En Texas les quitaron el acceso a Internet, les dejaron simplemente el correo cubano. Si están continuamente restringiendo, bueno, sí, la gente de ellos, claro que tienen acceso. No sé si todavía cuenten con 2 millones de gente de ellos. Bueno, habrá que descontar de los 2 millones los opositores, algunos otros que pueden tenerlo, pero señores...
Y el acceso, y el acceso, Moisés Leonardo, a los cibercafés.
Bueno, espérate, el cibercafé le dicen los lugares donde uno entra, paga y se conecta. Bueno, aquí en Mariel hay dos máquinas en Mariel, en el municipio, pero el problema es que yo tengo entendido que ahí yo lo que puedo hacer es acceder al correo solamente.
Exacto, claro.
Pero además son 2.25 la media hora, 4.50, se usa la moneda que equivale al dólar, la de 25 pesos en la que le pagan a los trabajadores, una horita, 4.50 la horita. Y entonces pasan cosas muy raras con eso. Artemisa, en saludo al 26, hasta cumplirse el mes, abrieron un centro de esto con equipos que dijeron en el televisor que debía tener 8 máquinas, tiene 4 solamente. Y me explicaba Gerardo Páez, de aquí de Artemisa, el defensor de derechos humanos de Artemisa, que él ha ido y se ha encontrado el fenómeno de que hay 2 máquinas en la planta baja, 2 máquinas en la planta alta. Que a la planta baja se puede acceder sin problema. Bueno, sin problemas no, después hacer la cola. Pero aun cuando haya cola, las 2 máquinas arriba solo se puede acceder cuando estén los jefes en sus oficinas. Cuando los jefes abandonan sus oficinas de la planta alta del nuevo telepunto inaugurado en Salud del 26, solo la población puede acceder.
Bueno, figúrate tú, esa es la realidad que continúa, la conexión que nunca llega. Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, directamente desde Cabañas, Mariel, para nuestro espacio. Extensivo a ti, Cari, Dios mediante, ya mañana viernes, de cara al inicio del fin de semana, nos vemos nuevamente, como siempre, a las 3. Vámonos a una pausa informativa, ya entrando al estudio, cuando regresemos de la misma, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de jueves 21 de agosto aquí en nuestro espacio. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, un placer como todas las tardes esta hora presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, muy bien. El día pues aparece muy luminoso. Vaya, ya se puede descargar Google en Cuba. Una pena que no hay internet, pero bueno, hay quien dice que algo es algo, yo creo que no, pero bueno.
Bueno, vamos a reiterar a nuestros oyentes que comenzó hoy, Omar, el juicio en Victoria de las Tunas contra los 13 cubanos acusados del robo de una embarcación de pesca ahí en Puerto Padre. No podemos conversar con la esposa del patrón de embarcación, ella está acudiendo al juicio. Lamentablemente no tenemos otro vehículo informativo. Sí, reiterarle que en la tarde de ayer, pues el abogado de la defensa le avisó a la esposa de Dunier que ellos habían logrado comprometer a 5 testigos, ex compañeros de trabajo del patrón de la embarcación, uno de los 13 acusados, iban a testificar en el juicio en favor de Dunier, que es una persona íntegra, de buena conducta. La fiscalía rechazó la participación de estos 5. Nada de extrañar.
Por supuesto que no. Este es el único país donde la defensa no puede escoger a sus testigos libremente, ¿no? Así que nada de extrañar, y teniendo en cuenta todas las características del proceso, que evidentemente hay una condena ya escrita de antemano.
Claro. ¿Qué tal le fue a Nicolás Maduro con el desayuno de moringa en estos últimos días, luego su visita a Cuba? ¿Lo llevaron a las plantaciones de moringa esa persona?
Le gustó, evidentemente, lo dijo en palabras textuales, y elogió las bondades de la moringa, así que parece que se ha quedado enamorado de la moringa. Y bueno, esa foto con este individuo, que no se sabe, y le puso... el mono.
Por cierto, es un Mercedes-Benz, ese individuo anda en un Mercedes-Benz.
Anda en un Mercedes-Benz y ahora anda con el mono de la selección olímpica de Venezuela. Quiero decir el mono, quiero decir el traje.
El traje. Los cubanos saben lo que es mono.
Sí, yo sé, no, es que a lo mejor podía haber una confusión, porque como andaba con Maduro, quiero especificar que él andaba con el mono, el traje deportivo de la selección de Venezuela.
Vamos con uno último, un efeméride, Omar, que es importante reiterar. Se cumplen hoy los 46 años de la invasión a Checoslovaquia por tropas soviéticas y miembros del Pacto de Varsovia. Lo interesante a destacar de la efemérides fue la posición que asumió el gobernante cubano en aquel momento, Fidel Castro, de apoyo a la invasión rusa.
Sin lugar a duda, y hay que recordar, hay todo un capítulo en el último libro de Jim Sharp sobre la invasión soviética a Checoslovaquia y cómo los checoslovacos pusieron en aquel entonces en práctica una serie de mecanismos e instrumentos, campañas de no violenta para resistir la agresión. Porque, como siempre, la imagen que ha transmitido la televisión, bueno, son los muchachos disparando con molotov con los tanques. Lo cierto es que hubo toda una campaña en varias ciudades de Checoslovaquia, le cambiaron los nombres a las calles, las señalizaciones, para confundir a las tropas invasoras. Los propios Partido Comunista Checo, en aquel entonces encabezado por Alexander Dubček, presentó también una resistencia. Fue curioso, resistencia de un partido comunista contra una invasión comunista. Fue un caso sui generis. Los manifestantes exhibían carteles que decían: Vladimir, mientras tú estás aquí, Natasha está en la cama con Igor, vuelve a Rusia. Eso le decían a las tropas soviéticas. Es decir, hubo una serie de mecanismos, y hay todo un ejemplo, lo invito a leerlo en el último libro de Jim Sharp sobre historia de la no violencia.
Vamos a una pausa, Omar. De regreso presentamos acá en Cuba al Día, desde el sur de la Florida, al abogado José Gabilondo, profesor de leyes de la Universidad Internacional de la Florida, quien acaba de regresar de un viaje a Cuba.
Aquí va Quirino Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cubanito global, Mr. 305 Worldwide Pitbull. El Eurosatélite presenta los éxitos del viejo continente. A contacto directo nos escribe un joven del Vedado en la ciudad de La Habana. Y el flashback te lleva al verano de 1984, para que recuerdes una película cuyo tema original dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
¡Ese programita está buenísimo!
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton,
mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Embargo o bloqueo. No te lo pierdas. El próximo sábado 30 de agosto a las 4 de la tarde. A través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este jueves. Acá, como todas las tardes, en nuestro espacio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya un placer ahora presentar aquí en nuestro espacio, desde acá, desde Miami, en el sur de la Florida, al abogado, el señor José Gabilondo, profesor de leyes de la Universidad Internacional de la Florida, con quien vamos a conversar sobre un viaje que acaba de realizar a Cuba. Buenas tardes, profesor. Un placer, como siempre.
Igualmente, encantado de estar con ustedes y con sus oyentes.
Bueno, leíamos y escuchábamos y leíamos la nota, el reportaje que hizo la NBC, la entrevista que le hicieron sobre sus perspectivas, sus conclusiones luego de este regreso que tuvo recientemente a su patria natal, a Cuba. Y nos gustaría pues conversar con ustedes las perspectivas. Cuéntenos cuáles son los cambios, según lo que leímos acá en el reportaje de la NBC, que más destaca usted de este reencuentro con su patria natal.
Bueno, yo empecé a ir a Cuba en el 87, en mi último año de la universidad, y he vuelto como 6 o 7 veces. Y cada vez produce algo muy muy fuerte en mí, porque en la realidad es que cuando estoy en Cuba me siento muy identificado con las personas. Y es como una isla entera que es como tu familia. Y yo creo que eso es algo que no importa tu orientación política, es algo que le afecta a uno. Lo que yo noté, Cuba ha pasado por varias épocas, obviamente. Yo fui la primera vez antes del periodo especial y era un momento en que no iban turistas y era una sociedad más cerrada, menos dolarizada, menos mercantilizada. Y yo lo que yo he observado es que a lo largo de los años ha ido entrando nociones del mercado, del consumo, del capitalismo, de distintas formas en Cuba. Y lo que yo noté esta vez es, bueno, un par de cosas. Primero, la gente se sentía muy muy cómoda hablando, criticando. A mí me sorprendía que en la calle cualquier persona se quejaba del sistema, o sea, le gustaba esto, no le gustaba eso. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo fui era, bueno, cantaba otro gallo. Y eso es algo que me pareció curioso. Y también otra cosa que noté es que hay mucha gente, mucha más gente trabajando por cuenta propia. O sea, taxistas, gente vendiendo comida, caramelos, bizcocho. Y eso es algo, yo creo que el cubano siempre ha sido muy emprendedor. Y lo que vi es que todavía queda ese fuego de desear crear una empresa, de tener actividad. Y eso lo vi. Y también otra cosa que vi es que era más fácil que los cubanos, bueno, había más integración entre el mercado peso y el mercado CUC, que es el mercado de peso convertible, que es como la moneda fuerte, en el sentido que hay tiendas donde pueden entrar o cubanos o norteamericanos o quien quiera. Y antes, cuando yo había ido, cubanos no podían entrar en varios lugares. Lo que yo observé era que eso había cambiado. Y obviamente eso me gustó. Yo prefería todo eso. Ahora, es cierto, la gente tiene mucho mucho deseo de consumir. Quieren consumir muchas cosas. Y a veces pienso que en este momento Cuba quizás tenga el peor del socialismo y el peor del capitalismo, porque lo del socialismo que tiene, que no es ideal, es que no han desarrollado quizás la ética de trabajo y la orientación comercial que nos da vivir en una sociedad capitalista. Y lo peor del capitalismo es que sí tienen el deseo de consumir cosas de marca, porque lo ven en los turistas, en sus familiares que vienen a veces para ostentar, francamente, a veces lo que han logrado. De forma que yo vi Pudiera decir más, pero ¿por qué no? ¿Qué le interesa a usted? Yo pudiera seguir hablando la tarde entera.
Bueno, profesor, yo le voy a decir lo que me interesa a mí. Usted, y entiendo perfectamente su visión personal durante sus diferentes viajes a Cuba. Usted dice que fue por primera vez en el año 87, yo estaba en Cuba en aquel entonces. Pero más allá de esta visión, y escucho mucho esto de que los cubanos son emprendedores, independientemente de que una nación o una persona sea emprendedora o no, son las condiciones políticas y económicas de un país lo que permite que la gente sea emprendedora o no. Hay gente emprendedora en África, pero no puede ser, no puede llevar a cabo su empresa. Hay unos hechos, y me gustaría escuchar sus comentarios de eso, okay, sobre estos cambios que no han cambiado en Cuba, que es la Constitución cubana, que sigue diciendo que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad. La propia ley de inversiones que se acaba de decretar no le permite a los cubanos invertir en todas las áreas de la macroeconomía. Lo que se está definiendo como cuenta apropista, según las estadísticas de la propia Oficina Nacional de Estadística de Cuba, 68% de los cuentapropistas han devuelto sus licencias porque están asfixiados por los impuestos. Y estas son cifras del propio gobierno cubano. Entonces, ¿cómo se puede hablar de que en realidad hay un cambio y haya más permisibilidad en Cuba para la actividad económica cuando todos los indicadores, los números y las cifras indican que no es así, no está funcionando? El propio régimen lo ha dicho.
Bueno, primero quiero reconocer que cuando se habla de Cuba, y yo creo que particularmente de la economía cubana, un problema es que es difícil, yo creo, conseguir datos que te permiten ver la totalidad de la economía, porque en realidad hay como tres sectores en la economía cubana. Es el sector oficial, o sea, las cifras que publica el gobierno. Sí hay un sector privado emergente, en cuanto a gente vendiendo casas, comprando casas, cuentapropistas, y sobre ese sector tampoco hay, no hay datos completos. Y el tercer sector es, diríamos, o sea, el sector informal, el mercado gris o el mercado negro, y tampoco hay información sobre eso, de forma que a mí me cuesta generalizar, porque yo no tengo la confianza de que estoy enterado de la película entera. Primera cosa. Ahora, la segunda cosa, es cierto que Cuba no ha hecho cambios fundamentales. Sigue siendo, es un país socialista, es una economía de índole de control, command economy, y, o sea, sigue siéndolo. O sea, la estructura básica, la estructura política, la estructura económica, yo diría que es la misma, pero están experimentando, y yo creo que francamente, de lo que yo observo, van experimentando sobre la marcha. O sea, y yo supongo que no saben, los dirigentes cubanos quizás no sepan exactamente por dónde andar y están experimentando. Ahora, yo creo que cada país tiene el derecho de hacer eso, y si consideramos a muchos aliados de los Estados Unidos, bueno, tienen sistemas políticos que no nos gustan y tienen políticas económicas que no nos gusta tampoco. A mí me parece raro enfocarse en Cuba a veces como si no fuera un país típico. Y para mí Cuba es un país como cualquier otro país, y tiene los mismos derechos soberanos que cualquier otro país. Y también, o sea, los países no tienen amigos, tienen intereses, y hay que juzgar un país como tal. Ahora, siendo cubano-americano, y, o sea, veniendo de una familia, yo entiendo que la parte afectiva, emocional, es otra. Pero yo no sé si entiendes mi observación. Si
no, la entiendo. También me gustaría decir algo. Yo no soy cubano-americano, yo soy cubano. Es decir, no estoy en esta condición, pues yo no nací y ni me crié la mayor parte de mi tiempo en los Estados Unidos. Yo soy nacido y criado en Cuba y llevo un tiempo viviendo en los Estados Unidos. Pero no estamos hablando de parte afectiva. Lo que sí me parece que, y sí me parece curioso a mí por mi parte, es que entraríamos en un problema bien serio y bien profundo a la hora de definir soberanía y qué cosa es Cuba. Porque, profesor, cuando usted dice que cada país tiene derecho a hacer esto, pero ¿de cuál es el país? ¿Es el Partido Comunista ¿Dónde está? ¿Dónde radica? No, me gustaría una aclaración en este punto.
Con mucho gusto, y es una magnífica pregunta. Cuba es un país que se partió en dos.
Una sí, pero no terminé mi argumento. Perdona. Lo que quería decir, y ahora le voy a dar la oportunidad que usted me conteste, es que la soberanía en los países libres, democráticos, vamos a decir, normales, como usted decía, que la gente piensa que Cuba no es un país normal, no lo es, porque los ciudadanos no pueden determinar, no existe soberanía. Los ciudadanos no pueden determinar su propio destino, ni siquiera pueden influir en las políticas del gobierno, y eso no ha cambiado. ¿Usted está de acuerdo o no con esta aseveración que yo estoy haciendo?
Bueno, yo creo que esa última oración es demasiado amplia, de forma que yo no me siento cómodo ni afirmándola ni negándola. Pero sí quería, o sea, seguir en lo que decía. Cuba es un país que era un país, se partió en dos. La mitad, parte está allá y parte está aquí. Obviamente se va a tener que reunificar, y se va a reunificar allá, no aquí. O sea, no sé cómo será la estructura de esa unificación, pero yo creo que, o sea, cuando se habla de Cuba, se tiene que reconocer que formalmente Cuba es esa isla, y el gobierno de Cuba es el gobierno que rige ahora. Y yo creo que, obviamente, como miembros de un país democrático, somos partidarios del sistema democrático, pero en el mundo hay muchos sistemas y la soberanía se entiende de distintas maneras. Ahora, yo estoy dando una óptica más como de Naciones Unidas para no necesariamente ubicarme en la filosofía política de los Estados Unidos, porque no es la única.
Claro. Licenciado Gabilondo, ¿qué lugares visitó usted? ¿Estuvo en la capital o tuvo la oportunidad de visitar otras provincias? Sé que usted nació en Santiago.
Santiago de Cuba. Esta vez solo estuve en La Habana. Yo he ido a Santiago solamente una vez, hace como 5 años, y fui al barrio de donde vivimos. Pero este viaje solamente me quedé en La Habana.
No, le preguntaba esto. Porque es bueno tener esa perspectiva. A veces la capital es el espejo de lo que el extranjero ve. Sin embargo, ahí quería llegar con usted, aunque sea con experiencias anteriores, porque se habla de que la situación no es igual en todas las provincias de Cuba. ¿Qué nos puede aportar al respecto?
Bueno, yo creo que obviamente tiene que ser así. O sea, yo supongo que, o sea, los cambios que han habido, yo creo que se notan más en La Habana. Y muchas personas vienen de las provincias a La Habana. Por ejemplo, a la gente de Oriente, igual ustedes saben eso, nos llaman los palestinos, porque como hay poco trabajo en Oriente, mucha gente viene de Oriente a otras partes del país. De forma que yo no sé cómo es la sociedad rural en Cuba, pero yo me imagino que no, obviamente no tienen el mismo nivel de desarrollo que tendrán en la ciudad. Por otra parte, en las ciudades a veces se acumula la calidad de vida deteriora precisamente porque se congestiona, y a veces yo creo que sí es más fácil vivir en el campo, pero yo nunca habiendo visitado el campo cubano no puedo comentar.
Profesor Gabilondo, precisamente la zona del campo cubana y la mayor población cubana vive en zonas rurales. Entonces, y eso también, ¿no cree usted que afecta cuando las personas tratan de evaluar la sociedad cubana, que solamente la visión esté concentrada en un área que es un área minoritaria, sin lugar a dudas, que es el área de la capital y, digamos, alguna otra gran ciudad como puede ser Santiago de Cuba, son mayormente las dos grandes ciudades en Cuba? ¿No cree también que la visión académica sobre Cuba está conformada de un sector minoritario de la población cubana, que son los que viven en zonas citadinas?
Bueno, es una muy buena observación, y yo quiero incluso expandir esa idea. A mí me parece que hay una visión muy, muy incompleta de la realidad cubana en este país. Y parte de la culpa de eso son todas las restricciones que limitan el contacto entre personas de este país y Cuba, porque a mí me parece que lo que hace falta es mayor contacto, mayor conocimiento y conocer la isla y las personas, o sea, en tu propia carne, para conocer qué pasa aquí. Y a mí me parece que es un error depender de las observaciones de otras personas. De forma que, sí, yo creo que sí tenemos una visión incompleta de Cuba. Y yo, en la medida que yo he podido, donde yo trabajo, yo he intentado fomentar más contacto y visiones más amplias. Pero yo creo que hace falta más. E incluso también yo creo que hace falta mayor investigación sobre la historia de Cuba y particularmente las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Y, por ejemplo, en cuanto al tema reclamaciones, yo creo que es para un discurso muy importante cuando hablamos de Cuba y los Estados Unidos y la posibilidad de una reconciliación. Yo creo que se tiene que investigar qué pasó en el proceso de expropiación en esos años. Y hay, a mí me parece que hay varias historias que no se han escritas todavía y serán importantes. Y en este momento va a ser muy difícil por la crispación, porque es como dos sociedades que no se comunican adecuadamente.
Profesor, se nos acaba el tiempo, pero pero algo antes de irnos, su percepción y un área que usted imparte y que da clase, el tema de los taxes, los impuestos acá en Cuba, ¿cómo ha visto usted la integración del cubano que no tenía esta experiencia previa del tributo? ¿Alguna experiencia, algún comentario que pudo tener?
Bueno, lo que yo observé es que para muchas personas, como no tienen la misma cultura tributaria, le costaba entender el por qué tenían que tributar y obviamente sentían la carga tributaria. Y también yo creo, o sea, Cuba obviamente no tiene sistemas para efectivamente capturar la renta, porque no saben, muchos cuentapropistas reciben divisas y declaran lo que declaran, pero Cuba no tiene un sistema como tenemos en este país de declaraciones por los empleadores. O sea, yo diría que el sistema tributario en Cuba está en los comienzos y eso va a ser una parte importante de poder financiar el país, obviamente.
Claro. Gracias, profesor José Gabilondo, profesor de leyes de la Universidad Internacional de la Florida. Nos mantenemos en contacto. Y ya como siempre, a esta hora un placer presentando a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien.
Estoy acá como siempre para recomendar a los amigos que entren a nuestra página martinoticias.com, que se informen, que se entretengan, que se eduquen a fin de cuentas. Y empiezo con la nota que ha sido más leída en el día de hoy y es este anuncio de Google que acaba de decir que ya se puede descargar Chrome en Cuba. A partir de hoy el navegador Google Chrome en Cuba ya se puede descargar. Y es un anuncio que ha aparecido en el perfil oficial de Google Plus.
Vaya caramba. No, mi pregunta, yo comparo esto con un muchacho que le dan un guante nuevo para jugar pelota. Y cuando entra le dicen, como Rubén Blades en la canción, no juegue con niños de color extraño. Es decir, pues entra, coge Google Chrome, pero no me vaya a entrar en sitios anti, digamos, anti-Cuba.
El filtro sigue.
La herramienta no determina la condición que hay en Cuba.
Y fíjate que para saber qué piensan los cubanos de dentro de la isla, el colega Luis Felipe Rojas se hizo unas cuantas llamadas y esta es, digamos, la primera exploración a este anuncio de Google. Muchos, bueno, lo han acogido con beneplácito, dicen que se alegran, ¿no?, de haber sido privilegiados con estos nuevos modos para descargar el buscador, pero otros lo ven como un navegador más, algo que a fin de cuentas no va a influir de manera definitiva en su libertad de expresión u de otro tema, así que las opiniones son diversas. De cualquier modo, en nuestra página usted puede encontrar detalles de todo esto que le he hablado y también va a poder encontrar en primera plana un video de TV Martí, es un reportaje del colega Ricardo Quintana que informa desde Bahamas sobre el caso del militar cubano Ortelio Abrantes, que parece entrar en una nueva fase ahora su caso. Así que la
invitación, cosas
más. Claro que sí, la invitación para que entren a martinoticias.com.
Gracias, Lisandra, te esperamos mañana, ya viernes, de cara al inicio del fin de semana. Las gracias también, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico, como siempre, Ever Semanal. Saludos, Ever. Y en la producción, Ofelita Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso, como siempre, conversar con todos ustedes. Los esperamos mañana de nuevo a las 3 aquí en La Costumbre en Cuba al Día.